Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica con la gama Lexus híbrido autorrecargable desde 22.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de agosto de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42.
Atención, motero. Por fin en Valencia. Todo Dainese. Solo Dainese. Dainese Valencia, en calle Ibiza 8 junto a concesionario V Ferrer Yamaha, a 500 metros del centro comercial Aqua. Dainese Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos adentramos en unos segundos en novedades. Novedades que hay sobre el caso del accidente de Reyes. Atención, porque quizá la versión que han conocido o han dado a conocer los medios de comunicación no es la exacta y, por tanto, lo comentaremos porque hay un informe que así lo destaca, sobre todo en la velocidad. Atención, porque puedo adelantarles ya, y en próximos días lo haremos, ya de forma con ese informe definitivo delante, que la velocidad de que iba el vehículo de Reyes no se acerca ni de lejos a los 230, 220 y tantos por hora que se anunciaba, sino más bien más cercano a los 120 que a los 220 kilómetros por hora. Lo comentaremos en tan solo unos segundos, amigos. Ha sido un fin de semana, bueno, tres personas han muerto en las carreteras durante el fin de semana. Uno de ellos era vulnerable, era un motorista. Los tres accidentes han sido por colisiones y los tres han ocurrido en vías convencionales. La DGT denunció a 100.000 conductores en 2018 por usar el móvil al volante y avisa de que aumentará este año. Lo vamos a hablar esto también con la utilización del WhatsApp, quienes están conduciendo. Tanto Orange como la DGT hacen un llamamiento para pedir que no se envíen WhatsApp mientras se conduce. Hablaremos de este aspecto con el Comisariado Europeo del Automóvil. Estará con nosotros Fernando González Iturbe. También anunciábamos la semana pasada ya, hablábamos de un sistema. Tras tres años de investigación, una empresa valenciana, Vintex, lanza al mercado el primer sistema inteligente que permite abrir la puerta del garaje a su llegada sin mandos, ni llaves, ni siquiera tocar el móvil. Lo hablaremos también, porque ya tenemos aquí una invitada. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Todo ello y más aquí en Luz de Cruce, amigos. Así que banderazo de salida. Tenemos la charla de la Fórmula 1 con Víctor Seara. Vamos con el primer aspecto que hacíamos mención. María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gente. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. No estamos de motos hoy, ¿eh? No vamos a hablar de motos hoy.
Ya.
Justamente no vamos a hablar de ello. Pero desde el primer momento se especuló sobre las causas del accidente de Reyes. Lo recordaban ustedes, uh-huh. Entre ellas, el exceso de velocidad siempre ha aparecido entre las alternativas barajadas y quizá la única alternativa era sencillamente el exceso de velocidad de 220 kilómetros por hora. Sin embargo, se está llevando a cabo un informe que contradice esta versión, que no sé de dónde ha salido, porque normalmente la Guardia Civil dicen que no intentan sacar esa información y dársela a los medios de comunicación. Bueno, si te parece, María José, aunque te escuchamos así con un poquito de viento, vamos con un investigador y reconstructor de accidentes de tráfico. Hay una web que se llama así, Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, que la lleva es Francisco Galadi. Galadi, ¿qué tal? Buenas, Francisco.
Sí, hola Vicente.
¿Qué tal? Oye, ¿es Galadi o Galadí?
Es Galadi.
Galadi, vale, pues nada, es para llamarte correctamente, caramba. ¿Qué tal, Francisco? Oye, tienes en marcha una web que se llama Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico y hemos podido leer estos días en la prensa que estás llevando a cabo tú también una investigación del accidente de tráfico de Reyes y parece ser que los tiros van por otro lado, diferente a lo que en principio se anunciaba. ¿Es así?
Sí, bueno, yo lo que vengo a explicar en este artículo que salió en prensa es que hay que ser muy prudente con todas estas cosas que se están diciendo y toda esta información que sale en los medios de comunicación. Y más si cabe, después de haber estado yo allí en el lugar de los hechos, que fui justo al día siguiente del accidente, a realizar una exhaustiva toma de datos. Allí pude ver, imagínate, pues muy recientes todas las huellas, todos los vestigios referentes al accidente. Uh-huh. Y luego hice una serie de cálculos, digamos unos primeros cálculos, una especie de boceto de informe, porque evidentemente para poder hacer un trabajo serio y riguroso, pues tendría que poder verse incluso el vehículo, para poder medir las deformaciones del mismo, para poder analizar la carrocería. Y en un principio, esos primeros cálculos que yo realicé en base a la distancia existente entre el punto en el que el coche pierde contacto con la plataforma asfáltica y el lugar donde finalmente queda detenido, que es donde desgraciadamente pues sufre un incendio, eso es una distancia de 116 metros. Sí. 116 metros, yo he podido comprobar que esa carrocería, por ejemplo, circulando a 120 kilómetros por hora y saliéndose en ese mismo punto, también podría haber llegado sin problema a ese punto en el que salió ardiendo el coche finalmente. Es decir, que los restos que podemos ver allí y la medida de huellas y demás y la distancia de proyección del coche no denotan en ningún caso esa barbaridad de velocidad, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, el estado de la carrocería que hemos podido ver, ¿no? Un vehículo que, bueno, que sí, que tenía deformaciones evidentemente porque ha sufrido un accidente importante y ha golpeado finalmente contra un muro.
Sí.
Pero realmente, si analizamos la carrocería del vehículo, no denota un impacto a 200 kilómetros por hora.
No dio varias vueltas de campana, parece ser, sino tan solo una al final.
Sí. Se ha especulado con que el coche ha ido dando muchas vueltas de campana. Sí. Nada más lejos de la realidad. Yo he podido ver en el lugar de los hechos cómo hay restos en el piso, ya sea en el asfalto o en la tierra. Hay en todo momento restos de las huellas de lo que es la fricción de la propia carrocería con el suelo, es decir, que tenía contacto con el suelo.
Sí.
Solo hay un pequeño espacio en el que de máximo 8 metros como máximo, donde posiblemente el coche se elevara un poco al golpear con un pequeño canal que hay al lado del asfalto. Y ahí pudo ser que se elevara un poco, pero volvió a tomar contacto con el suelo rápidamente. Y el único vuelco que da es el que finalmente hace que quede boca abajo en el lugar donde queda detenido. Eso se puede comprobar en la carrocería. Si vemos la carrocería, vemos los pilares del techo, sobre todo los pilares que sujetan el techo, que están... y sobre todo los dos delanteros, vemos que no están deformados. Uh-huh. Y si un coche hubiera dado vueltas de campana y máxime con el peso de ese coche, pues evidentemente los pilares estarían prácticamente aplastados, ¿no?
Lo lógico y normal sería que hubiese dado varias vueltas, bastantes vueltas de campana a esa velocidad, 220 y tantos por hora, como en principio se anunció, quizás.
Claro. Uh-huh. Además, mira, Vicente, hay una cosa que es muy importante. A esa velocidad tan alta es muy difícil que una persona quede viva. Es decir, que ese superviviente... Salvo que, bueno, yo lo que quería decir ayer en el artículo es que hay que esperar para poder concluir definitivamente con rigor al atestado, ¿no?
Uh-huh.
Que son ellos quienes han podido investigar en el lugar de los hechos, acotando la zona, y evidentemente la información que tiene la Guardia Civil pues no la tenemos nadie, ¿no? Pero ese impacto contra ese muro, un impacto contra un muro, es lo más violento que puede sufrir un vehículo, porque... Sí. Todos recordaremos el accidente en el que murió Lady Di, que fue un impacto contra un pilar de un puente, y si recordamos, la información era de que ella no tenía ningún traumatismo, es decir, ella estaba sentada en el asiento de atrás y con el cinturón de seguridad puesto y no tenía ningún traumatismo. Pero lógicamente, cuando un vehículo impacta contra un muro o contra algo indeformable, se produce lo que en física se llama el principio de acción y reacción, es decir, que el elemento contra lo que impactas ejerce una fuerza igual, pero de sentido contrario, y esto implica que si impactamos, por ejemplo, con un pilar o contra un muro a 100 kilómetros por hora, el efecto sobre la carrocería es como si hubiera sido a 200, porque esa fuerza de reacción, al no deformarse el muro, pues se produce ese principio, ¿no?
Entonces, según tu criterio, ¿a qué velocidad iba entonces? Porque yo voy a adelantar un poco lo que puede ser el informe final, ¿no? Pero según tu criterio, ¿cuál podría ser?
Mira, yo no me atrevería a decir una velocidad exacta sin haber tenido acceso a toda la información, que era lo que yo me refería con el artículo de ayer.
Sí.
Lo que sí te puedo asegurar es que a esa velocidad tan alta no iba, y como te he dicho antes, yo he podido comprobar, midiéndolo con un odómetro, que desde el punto en el que el coche pierde el contacto con el asfalto hasta donde queda detenido, es un espacio de 115 metros. A 120 kilómetros por hora, si un vehículo se sale en ese mismo punto, también habría llegado a ese otro, es decir, también habría podido recorrer esa distancia.
Pero esto decir también quiere decir que da igual que fuese a 120, que a 220 hubiese llegado a ese punto, pero
claro.
pero hubiese ido más allá yendo a 220 kilómetros por hora, o también hubiese llegado al mismo punto, da igual a la velocidad que fuera.
No, en el mismo punto se habría quedado, porque al encontrarse con ese muro, ahí toda la energía cinética se habría disipado completamente y ya queda detenido el vehículo. En reconstrucción de accidentes lo que utilizamos es el principio de conservación de la energía. Lo que, como sabemos, cuando un vehículo va en movimiento lleva una energía denominada cinética y esa energía cinética se va disipando en las distintas situaciones que se van produciendo, como son las huellas de frenada o huellas de fricción, rozamientos y finalmente deformación. Entonces lo que tenemos que hacer es un balance energético. Nosotros lo que hacemos en reconstrucción de accidentes es calcular qué energía se ha ido disipando en todas las situaciones que el coche ha experimentado y finalmente se iguala a la energía cinética y de ahí extraemos la velocidad muy aproximada de circulación en el momento en el que pierde el control. Yo, como te he dicho antes, sin poder medir la carrocería, es decir, que a esto habría que añadirle la energía que se ha disipado en la deformación de la carrocería, que eso es muy importante, poder medir el coche, poder verlo in situ, porque claro, el coche está totalmente protegido y no se puede ver. Pero si pudiéramos incluirle esa energía de deformación de la carrocería añadido a lo que te he explicado antes de la distancia recorrida, pues podríamos estar hablando de una velocidad perfectamente de 140 kilómetros por hora, una velocidad pero perfectamente, o sea, la carrocería no está deformada de una manera, digamos,
es decir, estamos hablando de una velocidad que podría estar por encima de lo legal, pero nunca a la velocidad tan exagerada que se había anunciado. Alonso, ¿tenías algo que decir, María José?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola.
Pues buenas tardes al invitado.
Hola, Francisco.
La verdad es que esto quien nos lo podrá aclarar mejor es nuestra amiga y colaboradora, que próximamente será la que emita el informe, porque ella pues ha tenido, digamos, la suerte, ¿no?, de poder contar con un material especial para realizar hasta pues 365 millones de toma de datos, de punto de toma de datos, para poder saber efectivamente qué es lo que ocurría.
Pero ya coincide bastante con lo que nos está contando Francisco, ¿eh?
Es que esto mismo Miriam ya nos lo comentó a los tres días de sufrir el accidente, cuando entró en luz de cruce, que para nada coincidía lo que decían desde Dirección General de Tráfico, lo que habían salido en medios, que posteriormente se subió al carro Dirección General de Tráfico diciendo que iban a 237, que iba a 237 kilómetros por hora. En absoluto, o sea, es que ni se acerca, ni se asoma. Entonces, lógicamente, claro, coinciden. Miriam ya lo comentó, que fue mucho aventurarse, que efectivamente nadie sabe quién fue el que dio ese dato, porque desde Guardia Civil en todo momento han dicho que ellos, lógicamente, no tienen el informe, malamente pueden dar un dato ante un informe que no han realizado todavía y que todavía tardará en salir, ¿no? Entonces, creo que se han aventurado mucho, se especula mucho, siempre se tira que es el conductor el culpable de todo, que ha sido por una distracción, exceso de velocidad, etcétera, etcétera, y lo que hay que hacer primero hay que esperar al informe pericial. Ser muy, 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 muy cautos, muy prudentes, porque al fin y al cabo estamos hablando de algo en lo que está involucrada en una familia que ha sufrido una pérdida, otra que ha sufrido otra pérdida que iba con que era la acompañante y otro que está todavía ingresado en el hospital. Entonces vamos a dejar que los expertos hagan su trabajo, pero evidentemente Miriam, porque está utilizando un sistema pionero, que creo que en España no lo utiliza absolutamente nadie, y que bueno, que las mediciones que ella ha realizado para nada llegan,
bueno,
no llegan ni a los 100.
Por lo que veo, Francisco, ahora adelantaremos un poco ese informe que en pocos días, en pocas horas vamos a tener nosotros y que podemos y vamos a poder dar ese informe de Miriam Moya, pero veo que no, justamente no difiere mucho de lo que tú estás confirmando, sencillamente por los datos que nos están llegando ya de ese otro informe hecho con esas altas tecnologías que ha utilizado Miriam Moya. Te puedo adelantar, Francisco, Velasco que en ese informe que vamos a ofrecer en próximos días, la velocidad, como mucho, según ese informe, como mucho, el señor Reyes iba a 128 kilómetros por hora.
Pues sí, la verdad es que me cuadra, me da cierta satisfacción escuchar eso. Porque bueno, en estas cosas sí. la presión mediática muchas veces hace que la prensa, cierta prensa se precipite y no se dan cuenta el daño que puede causar, ¿no? He visto por ejemplo en televisión cómo han hecho una especie como de viaje desde Almendralejo hasta al lugar de los hechos,
sí,
para un poco ver a qué velocidad podía ir, ¿no? Eso es una aberración desde un punto de vista técnico, porque en reconstrucción de accidentes se tiene que estudiar el momento del accidente, sí, y no otros momentos, es decir, entonces claro, son formas de intentar hacer ver que la velocidad era desmedida cuando en verdad lo que tenemos que hacer es ser muy rigurosos, pero con el instante previo al accidente, que es el que nos interesa, ¿no?
Sí.
Yo por ejemplo he podido comprobar que ahí hubo seguro una rueda que reventó por el motivo que fuera.
Sí.
También se ha dicho que posiblemente reventaría, sí, porque ese coche hacía tiempo que Reyes no lo cogía y los neumáticos podrían estar con baja presión. Fíjese qué forma de especular, cuando verdaderamente los neumáticos no ha quedado ni uno vivo porque se achicharraron todos, ¿no? Ya. O sea, que desaparecieron, ¿no? Y evidentemente decir alegremente que los neumáticos podían ir con poca presión, pues...
Sí, pero parece ser que uno de los neumáticos, llanta o lo que fuere, es el causante de ese accidente en principio. Podría
sí,
ser.
Porque sí. Yo he podido comprobar allí, en el lugar de los hechos, que hay cuatro huellas,
sí,
que son de fricción, porque el coche, una vez que pierde el control, va, sí, digamos, va friccionando lateralmente, que es lo que yo me refería en el artículo, que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar el coeficiente de rozamiento en las fórmulas, porque sí, no es lo mismo utilizar un coeficiente de frenada que un coeficiente de fricción. Pues en fricción las ruedas no se han bloqueado, están intentando recuperar la adherencia, y ahí el rozamiento con el asfalto es mucho menor que cuando una rueda ya está bloqueada y está rozando el neumático directamente con el asfalto, que ahí se produce un calor enorme y por tanto el coeficiente de rozamiento que hay que utilizar es mucho más alto.
Sí.
Y de esas cuatro huellas se ve perfectamente como tres son de goma y una son arañazos en el asfalto procedentes de la propia llanta, una vez que ya el neumático se había, digamos, desgajado y se había salido de la llanta,
sí,
y era la propia llanta la que estaba ya rozando el asfalto, y se ven unas hendiduras, unos arañazos bastante, sí, profundos, ¿no?
Bueno, oye, Alonso, gracias, que sí, sabemos que tienes ahora una urgencia, ¿eh?
Sí, tenemos una urgencia médica, sí, ahora mismo, efectivamente. Pues nada, un placer escucharle, y bueno, en breve que esté todo el mundo atento a lo que nos va a contar Miriam, que va a ser muy interesante, alargando un poco lo que ya nos adelantó, que es todo esto. Esto ya nos, sí, lo adelantó ella entonces, pero ahora tiene más datos, entonces.
Gracias. María José Alonso, gracias, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, Francisco Galadi, en tu web, la investigación y reconstrucción de accidente de tráfico, ¿podemos ya ver algo de esto, leer algo de esto?
No. Yo no he publicado nada,
sí,
porque, bueno, es una investigación que yo estoy haciendo, he realizado a nivel particular, y de momento tampoco se puede publicar nada porque hasta que no haya un atestado, como he,
sí,
dicho antes,
sí,
no se debe especular. Yo lo que intentaba con el artículo de ayer no era hacer ver que la velocidad no era alta, sino un poco poner la alerta de que no se debe hablar, porque claro, según lo que yo he podido allí observar, tengo bastantes motivos para pensar que la velocidad era bastante más baja, como ahora mismo me estáis confirmando por ese informe que también ha realizado vuestra compañera, ¿no?
Por eso, y lo conoceremos, se está trabajando y lo conoceremos en pocas horas, como digo, ese informe que ya adelanto, salvo que haya algún cambio en su momento, que la velocidad a la que iba Reyes, según ese informe que adelantaremos, como digo, dentro de unos días, entre 111 y 128 kilómetros por hora, la velocidad que llevaba Reyes, con lo cual todo lo que se había especulado, todo lo que se había hablado de que iba alocado a gran velocidad, e incluso había un testimonio de la tercera persona que iba allí, que es el que intentó, además se quemó porque intentó sacar a las dos personas que estaban dentro todavía del habitáculo y no pudo hacerlo. Hay un testimonio por ahí que parece ser que decía que iban a gran velocidad, testimonio que todavía no está muy claro, ¿eh? no está muy contrastado, que sea real, ¿eh?
Efectivamente, así es. Dicen que ha hablado el primo de Reyes que quedó con vida,
sí,
pero bueno, también es una especulación, porque no creo yo que en el estado en el que estaba, sí, él pudiera ni hablar y por supuesto mucho menos en ese estado de shock, en sí, ese momento poder tomar como rigurosas sus declaraciones, ¿no? Bueno. Evidentemente, ¿no?
Francisco, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce y cualquier información que tengas te rogamos que nos la hagas saber.
Muy bien, Vicente, nada, muchísimas gracias.
Encantado, gracias Francisco Galadi, que es investigador, reconstructor de accidentes de tráfico, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, Víctor Seara? Buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué hay? Bienvenidos. David y Diego, a ti no te esperaba, pero bueno, no pasa nada.
El por destino eso es así.
Pero bueno, ya ves que en tu sitio se ha quedado no Víctor, sino Sara Gil, con quien vamos a hablar enseguida, porque decía, utilizo el mando a distancia para entrar en la radio. He dicho, no hace falta, con el móvil puedes hacerlo, con el Bluetooth ya puedes entrar directamente en la radio. Enseguida hablamos de esta... Oye, por cierto, ¿algo que decir con respecto a lo que estábamos hablando? ¿Estás así poniendo cara de duda?
Sí, a mí me parece, sinceramente, me parece una velocidad muy muy baja. Mi sí. Gente, yo con la consecuencia... Bueno, tampoco lo he podido analizar, pero a grosso modo no me suena que fuera esa la velocidad.
Sí. ¿A grosso modo?
A grosso modo. No te puedo decir más porque no he visto datos. No, así como en otros accidentes sí que he empleado tiempo en analizarlo, sí, en este no he tenido tiempo, tampoco hay mucha información. Por lo tanto, te digo, pero por las consecuencias y la experiencia de haber visto muchos más accidentes, te digo que no me cuadran los 128.
Bueno, hablamos enseguida de una empresa valenciana, ¿eh? 3 años de investigación. Vaintex se lanza al mercado el primer sistema inteligente para que permita abrir la puerta del garaje a su llegada sin mandos, ni llaves, ni tocar el móvil. ¿Esto cómo se hace? ¿Mentalmente? ¿Cómo lo harán? Vamos enseguida y lo contamos.
¿Qué Peugeot te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Peugeot tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio, solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 € al mes. Entrada de 7.700 €, cuota final de 13.954 €. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. ¡Ay, el dispositivo móvil! Oye, esto del cine de Diego, Víctor Seara, el cine que, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? No sé, cuando vemos películas así infantiles que hacen cosas así extrañas, se abren con la mente, ábrete sésamo y se abre todo. ¿Esto va a ser factible o qué?
También lo del chasquido de los dedos, ¿no?
¿El chasquido también funciona? ¿Sí? ¿Y se abre?
¿La puerta?
Por eso. Pero, oye, mentalmente también podría ser, ¿no?
Ahí ya no llego. Me he quedado por el camino, Vicente.
Mentalmente, ¡ábrete! ¡Y se abre! ¡Y se abre! Bueno, en cualquier caso, hay una empresa que se llama Vaintex, que hemos tenido que ir a Estados Unidos a encontrarla para decirle, oye, vente aquí y charlamos de este aspecto. Pues no, es de Valencia, es una empresa de Valencia y lleva 3 años de investigación y, bueno, pues resulta que ha sacado al mercado un sistema inteligente que permite abrir la puerta del garaje a la llegada sin mandos.
Es Vaintex.
Vaintex, sí.
¿Con B o con V?
¿Lo he dicho mal, yo?
Con B.
A ver, vamos a saludar. Sara Gil, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal,
Vicente?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Sara? Oye, muy bien. Tú estás ocupando el puesto del subdirector del programa. Me parece perfecto.
A partir de ahora,
la responsable de marketing de Vaintex va a ser la subdirectora del programa, de Diego. Bueno,
y le voy a traducir a Víctor, porque sí. Si allí en Argentina sería B larga o B corta, ¿no?
¿En dónde?
En Argentina.
Claro.
B larga o B corta, entonces es con B larga.
Exacto, en este caso es con B larga.
Vaintex.
Vale. Oye, ¿qué es? Cuéntanos qué es Vaintex.
Bueno, pues Vaintex es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de dispositivos inteligentes, ¿vale? O sea, esto de dispositivos inteligentes todavía nos queda un poco como desconocido, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, al final, aunque sea tecnología y parece como algo complicado, realmente se tratan de dispositivos que nos aportan un gran valor en el día a día y que básicamente lo que permiten a nivel general es facilitarnos pequeñas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, en este caso, como tú comentabas, estábamos hablando de un producto muy concreto, nosotros tenemos algunos más, ¿vale? Es el Easy Parking, ¿vale? Entonces, este producto lo que nos permite es que cuando llegamos a la puerta del garaje de nuestra casa, en lugar de tener que andar buscando el mando por el bolso o en la guantera, este tipo de cosas, que la puerta se abra automáticamente, simplemente llevando nuestro dispositivo móvil en el coche, ¿vale?
Ajá.
Entonces, la puerta nos identifica, nos reconoce, sabe que somos nosotros y entonces se abre. Además de esta ventaja de esta gran comodidad, ¿no? De poder llegar y que no tener que andar buscando. Es un rollo, ¿no? Se me acaba la pila, me le he dejado el mando a mi pareja, ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Además de todo eso, también nos aporta nuevas funcionalidades que un mando, pues obviamente ni de lejos podíamos plantearnos que nos las ofreciera. ¿Y de qué estoy hablando? Pues muy fácil. Por ejemplo, nosotros podemos enviar invitaciones a otros usuarios para que puedan acceder a nuestra casa, ¿vale? Esto nos serviría para empezar con un único dispositivo. Pueden acceder al garaje todas las personas que viven en una localización, en una casa, ¿vale? Es más, si estamos hablando de un edificio que viven muchas más personas, solamente instalando un dispositivo podrían entrar todas las personas que viven en ese edificio. Pero además, si por ejemplo, imaginemos que vivimos en una casa y que y que nos vamos de vacaciones y se la dejamos a nuestro amigo o a nuestro primo o lo que sea, ¿no? Pues podríamos enviarles una invitación para que pudieran acceder al garaje de nuestra casa sin tenerle que dejar los mandos con todo con todos los descuidos que eso puede suponer, ¿no?
El famoso me lo has perdido.
Exacto, el famoso me lo has perdido ya no tiene sentido, ¿no?
Ya.
Porque básicamente estaría dentro de nuestro dispositivo.
Oye, qué comodidad,
móvil,
¿no?
Sí, a mí se me ocurre así.
Con un solo dispositivo, además. Se pone uno en la finca y los 200 vecinos pueden entrar.
A mí se me ocurre una cosa ya. De aquí al parking sharing no hay nada.
No hay nada. Es que, bueno, eso realmente en principio...
Ah, es verdad, claro.
En principio tú podrías hacerlo, ¿sabes? Si tú tienes una plaza de garaje y la quieres compartir con alguien, esas dos personas ya no necesitan tener dos mandos. Simplemente los dos tenemos acceso a esta propiedad, podemos acceder al garaje y con el móvil accedemos. O sea que por una parte es comodidad, que es súper importante, ¿no?
Sí.
El no tener que estar pendiente de las cosas que realmente no tienen un valor añadido, ¿no? Como es llevar el mando del garaje.
Sí.
Luego, por otra parte, es ahorro, porque las pilas, o sea, los mandos se rompen, se pierden, y las pilas se gastan.
Y vale un dinerillo el mando, ¿eh?
Sí, sí, es un
mando, vale,
es un sablacito.
40 o 50 euros, vale, el mandito, ¿eh?
Pues o sea, por un poquito más ya tienes el dispositivo, nuestro dispositivo, el Easy
más.
Parking.
Ah,
sí, sí, es un precio bastante asequible.
¿Ah, sí? ¿Cuál es? Venga.
Pues bueno, en principio, vamos a entrar en detalles.
A ver, venga. No, es el que pondremos en la finca, supongo,
por ejemplo,
¿no? Porque
si
los demás es una
plaza. Si estamos hablando de una finca, el precio el precio oficial son 119 euros, pero ya os adelanto de que ahora mismo tenemos una promoción en nuestra web.
¿Pero para toda la finca o por persona eso?
No, para toda la finca.
¿Para toda la finca?
Para
repartir
toda la finca.
Entre el número de vecinos.
Claro, el dispositivo tendría un precio de 119 euros, ¿vale? Entonces, lo podrían utilizar todos los vecinos.
Sí.
En el caso de ser usuarios ilimitados, que es como nosotros le llamamos a este tipo de localizaciones, lo único que tendrían un coste anual de 29,99 euros, que es un coste bastante irrisorio.
Una ruina para la finca, ¿eh?
Es un coste bastante irrisorio, por supuesto, a repartir entre todos los vecinos.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, si estamos hablando de una comunidad de vecinos, de un edificio, las ventajas son increíbles, porque estamos hablando de muchos mandos.
Voy a hacer un cálculo rápido.
¿Es muy costoso instalarlo y tal o no?
No, es muy costoso instalarlo.
¿Ah, no? Vicente, voy a hacer un cálculo rápido. Si es un edificio de 119 vecinos, a un euro por casa.
Claro, sí, este tipo. De hecho, muchísima gente, incluso aún no siendo una comunidad de vecinos, siendo una, por ejemplo, una vivienda unifamiliar o algún tipo, se lo están instalando y están súper contentos porque el precio les sigue pareciendo bastante económico.
Claro, que no hace falta que sea una comunidad, puede ser un unifamiliar.
Claro,
continúa.
Bueno, simplemente añadir que en el caso de que sea un unifamiliar, como no estaríamos hablando de usuarios ilimitados, pues en principio no tendrían que pagar ninguna anualidad.
Claro.
Simplemente pagarían el coste del producto, la instalación. En el caso que quieran que nosotros se lo instalemos, contamos con un servicio de instalación en toda España, con lo cual digamos que esa parte también se la facilitamos al cliente, ¿no? Yeah. Vendemos un producto tecnológico y entendemos que si requiere instalación tenemos que ponerle las cosas fáciles a la gente para que...
Oye, entonces esto puede ser para muchas aplicaciones más. Por ejemplo, para entrar en tu casa, no hace falta en el garaje. Puedes entrar en tu casa y se abre la puerta de tu casa. Por ejemplo, para fichar en el trabajo no estaría mal, ¿no? Sabe que en ese momento estás accediendo al trabajo y podrías, ¿no? Pues digo yo.
Sí,
no,
a ver...
No des ideas, Vicente.
¿Cómo hace aplicaciones?
Me encanta que se te ocurran estas ideas porque realmente sí. Esto que estás diciendo es otro producto que tenemos.
Sí, sí.
Igual
sí.
Que la puerta del garaje, tenemos también otro producto, en lugar de llamarse Easy Parking, se llama Easy Access, es muy similar el nombre porque también la funcionalidad lo es,
sí.
Y básicamente es lo mismo, pero enfocado a una puerta de entrada de un edificio, una puerta de cancela, o sea, la típica puerta que tenemos o bien en una casa antes de entrar a la puerta de casa o en un edificio en el portal de abajo, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad es que nosotros, como decía, hacemos dispositivos inteligentes y estamos, en este momento estamos muy focalizados en accesos, el garaje, la puerta de cancela. Y en los próximos meses vamos a lanzar algún producto que si este os gusta y me encanta que os guste y os genere aquí un montón de preguntas, el otro os va a encantar.
Pero ¿se puede contar o no se puede contar?
¿Ves por qué se ha colocado en lugar del
subdirector? La verdad es que a mí no me gustaría entrar en detalles ahora. Lo que sí que os puedo decir, y vendré aquí a contároslo si hace falta, que es un producto que nos va a sorprender mucho porque actualmente en España el usuario no lo tiene para nada en la cabeza, pero que, sin embargo, conecta mucho con las necesidades que realmente las personas tenemos hoy en día, ¿no? El cómo entramos a nuestra casa, salimos, nunca estamos.
Sí.
Yo dejo solo eso ahí, ¿no? O sea, hay una serie de necesidades que no están resueltas y que nosotros les vamos a dar como una solución súper chula.
Oye, una maldad. si uno se acerca a esa puerta, pero no va en el coche, sino que va por la acera, se abriría también entonces
no,
la puerta.
No. Esta es la típica pregunta y también me gusta mucho que la hagas.
¿Qué típica pregunta, Visto? Es que siempre
no sorprendes, Vicente. No sorprendes.
Es verdad.
No, pero me encanta que me la hagas porque seguramente mucha gente
torpe,
en su casa...
Me acabas de...
No, la siguiente que voy a hacer yo, esa tampoco sorprende.
Me acabas de arruinar la carrera, Sara.
No, dime, qué va.
Dime.
Bueno, te cuento. Básicamente el sistema es capaz de detectar si tú llegas en coche o llegas andando. A través de una serie de sensores de aceleración, no vamos a entrar en detalle, pues somos capaces de detectar esto. Con lo cual, en el caso de que tú vayas andando, lo que va a pasar es que en lugar de abrirse la puerta automáticamente, te va a hacer una pregunta. Te va a salir una notificación en tu móvil y te va a preguntar, hola Sara, pues ¿quieres que abra la puerta del garaje? Entonces te saldrán las opciones sí o no. Pasar de esto. Si tú pasas de la notificación, no se abrirá la puerta del garaje. Y si tú le das al sí, pues obviamente lo hará. Entonces este es un poco la manera de responder del sistema.
Ese es el famoso sí que sí, ¿no?
Exacto, sí que sí.
Vale. O pregunta, hackeo, claro, porque aquí ya se hackean móviles, se hackean patinetes, se bloquea gente que va con el patinete por la calle con el Bluetooth y hacen que se caiga. Porque a día de hoy, Vicente, Xiaomi no ha respondido, ¿eh?
Todavía
yo sigo mandando todas las semanas un mail para ver si nos cuentan algo sobre el hackeo.
Bueno.
En este caso, hackers, porque este es el miedo, porque la parte de automoción o de los coches, que es la que yo toco, en las últimas ferias de tecnología se habla mucho de los sistemas anti-hackeo del coche conectado. Claro, aquí está, o bien se abre tu comunidad o tu casa.
Bueno,
cuéntanos un poquito los niveles de seguridad ahí.
Claro, realmente a nivel súper técnico seguramente tendríamos que traer aquí a un ingeniero para que os diera los detalles súper técnicos, pero sí que os puedo decir a nivel de usuario que nosotros trabajamos con sistemas encriptados y con digamos que suponen un gran problema para un hacker acceder ahí.
O sea, que no es un 2, 3, 4.
No, claro. Vale. Además de que también, para tu tranquilidad, me gustaría transmitirte que nosotros trabajamos con hackers para intentar buscar las debilidades de nuestro sistema e intentar hacerlos lo más robustos posibles, pero en ese sentido lo tenemos súper presente. Sabemos que es una cuestión que todo el mundo se plantea y por supuesto, lo tenemos abordado con...
Acordaos lo que hizo Tesla en la Feria de Canadá del hackeo, en la Feria Mundial del Hackeo. Llevaron un Tesla 3, lo dejaron en mitad de la exposición de la feria de los hackers y dijo, si alguien se lo lleva, sin romper nada, se lo queda. Y hubo dos hackers
que se
llevaron el Tesla 3 Performance
y se lo quedaron.
Y Tesla, a partir de ahí, pudo, en este caso, cerrar un bug que tenía, ¿no? Un fallo en el sistema.
Claro, al final, digamos que los hackers, de algún modo, son nuestros amigos. Quiero decir, les necesitamos para saber encontrar aquellas cosas más delicadas, ¿no? Pero bueno, yo creo
el
que
hacker
eso...
bueno, el hacker
claro,
bueno, ¿no?
El hacker
vamos,
bueno.
A, vamos a introducir ese concepto.
En principio...
Bueno, Sara, oye, te ibas a ir, pero no, quiero que te quedes aquí,
vale,
hasta el final. ¿Te parece? Te quedas hasta el final,
claro,
del programa.
Claro, me quedo.
En la incorporación de nuestro compañero vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, si también te gusta la Fórmula 1, pero vamos a seguir comentando cosas de Fórmula 1. También tendremos al comisario europeo del automóvil, uh-huh, a Fernando González Iturbe, y también al final nos dirás un poco cómo comprarlo esto, que es a través de Internet, a través de el Easy Park, a través de Internet. Sí, Diego, ¿qué
sí,
pasa?
Yo,
tenemos
mira,
con una publicidad, hombre, dime,
no,
dime.
Aquí que hablabas del hacker bueno, yo sí, te voy a decir una cosa, vamos a hablar de la dictadura buena. Fíjate la animalada que acabo de soltar, dictadura buena, pero ¿por qué viene esto? Porque aunque parezca mentira, la dictadura china, no nos olvidemos que China es una dictadura, está siendo buena para la movilidad sostenible. Están llegando a ser el país más eléctrico, más limpio, no en su totalidad, sino en porcentualmente o en el volumen total.
Sí.
Y bueno, os lo contaré porque el padre de los coches eléctricos en China, que venía bueno, ha sido ejecutivo de Audi y tal, es el actual ministro de Ciencia y Tecnología en China, como y se va, dice que después de la invasión eléctrica que tiene, va por el hidrógeno, Cuidadito.
Bueno, pues nada, dice Hamilton que la Fórmula 1 necesita un cambio drástico ya, y lo dice él, que va el primero. Lo contamos enseguida en Luz de Cruce con Víctor Seara, que ha llegado ya del Valencia Parking, Karting Center, ya estaba con el parking, ya no, Karting Center, ha llegado allí, que tiene su mando a distancia, este lleva varios mandos, para poder manejar los karts allí en Paterna. Enseguida hablamos con Víctor Seara y con David de Diego de Fórmula 1 y también con el Comisariado Europeo del Automóvil.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Cadena 100 presenta a Diego Torres en Valencia. Su música atraviesa fronteras y conquista corazones en todo el mundo. Y el miércoles 26 de junio sonará en directo en una actuación íntima y emotiva. No te pierdas Club 100 con Diego Torres.
Recoge ya tus invitaciones en Cadena 100 Valencia, pasaje Doctor Serra 2, quinta planta. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Wakanda Moda, NHC al cuidado de tu cabello, Elena Estil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia, dispositivos móviles, todo en marcha para poner en marcha ya y abrirse la puerta de la Fórmula 1. Con el Bluetooth, eso sí, de Diego.
Sí, sí, hombre, me está gustando la idea,
Sí, sí, ya, sí, ya veo que estás tomando nota,
Bueno, Víctor,
que
tengo una puerta por ahí para...
Víctor, o sea, te veo muy calladito.
La telemetría. No, calladito. Calladito estuve el otro día, cuando fue la carrera. Cuando se corrió el Gran Premio de Francia, 8 carreras,
sí,
8 victorias de Mercedes.
La más aburrida
sigue
de
la racha.
La más aburrida de las 8 para mí. Yo pego un par de cabezazos.
La más aburrida de las 8 y de mucho tiempo, de muchos años.
Sí.
La verdad que sí.
Ya.
Una carrera bastante aburrida, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues
sí. Y por eso Hamilton dice que hay que cambiar esto ya.
Pero Hamilton ya venía pidiendo cosas desde el jueves, cuando se hizo la habitual conferencia de prensa de los pilotos, y ya dijo que había que cambiar cosas. Antes de todo todo lo que se habló después del Gran Premio de Francia, ¿no? Que ganó rotundamente, así vamos al resultado, y después de la manera que lo ganó, ¿no? Sin dar ni la más mínima oportunidad a su compañero de equipo, a quien mantuvo siempre a más de 10 segundos durante toda la carrera, una carrera que no tuvo un trámite destacable prácticamente en ningún momento, salvo en algunos primeros metros, como siempre es habitual en todo tipo de carreras, con una salida cuando los coches están detenidos, ¿no? Que suele ser un algo más, ¿no? No como la IndyCar, por ejemplo, que se empiezan las carreras en movimiento.
Lanzada.
Exacto, con salida lanzada. Y después que tuvo, diría, la última vuelta, donde hubo ahí un poco de entrevero cuando Lando Norris venía con problemas hidráulicos y le pasaron varios, que, por cierto, uno de ellos, Daniel Ricciardo, fue penalizado porque utilizó la parte externa de la pista. ¿Por qué utilizó la parte externa de la pista sin ningún tipo de problema y no le pasó absolutamente nada? Porque lo permite el circuito. Ese es el tema. Si pones, damos un ejemplo, si a Paul Ricard, el circuito en donde corrió la Fórmula 1 el fin de semana, le pones muros delimitando la pista en prácticamente todo el recorrido, estate seguro que la carrera es completamente diferente. Claro, no lo vamos a hacer por seguridad y cada circuito es diferente, etcétera, etcétera. Pero eso, la forma de los circuitos, la seguridad que tienen, quizá excesiva, lo podemos discutir o no, que tienen los circuitos de Fórmula 1 en general hoy en día, hacen que las carreras sean como son. También,
aparte,
¿no?
En el briefing previo de las carreras, los comisarios siempre dejan muy claro a los pilotos cuáles son los límites de la pista, para que no haya dudas en este aspecto.
Y claro, bueno, desde hace tiempo se discuten lo que son los límites de la pista porque los pilotos se la salen, porque se la saltan. ¿Por qué se la saltan? Porque hay una línea continua que en algunas curvas se respeta y en otras no.
Y que no rompe esa línea no rompe nada, si, o no te quedas tirado.
No, claro. No, se le ponen, claro, en algunas no tienen nada, pero la mayoría le ponen todo tipo de
vibración, de
cosas, claro, en los límites o un poquito más allá del límite también.
O el astroturf para que deslice.
Pero claro, siempre hay algún resquicio por el cual los pilotos le encuentran la vuelta. Y ya te digo, los límites de la pista son los que marcan también este tipo de cosas. Eso al margen del dominio que tiene Mercedes, porque se pasearon. Sí. Y eso es lo que pasó.
Víctor, a mí se me genera una pregunta con la rueda de prensa del jueves de Lewis Hamilton. ¿Tú crees que cuando volvió, al motorhome, y estaba ahí esperándole Toto Wolff, no le diría esa frase tan borbónica de ¿por qué no te callas?
Ya, lo que pasa es que, claro, dijo cosas que se puede decir políticamente correctas, lo que pasa es que la puede decir él. ¿Por qué la dice? Porque puede decir él, otro no la puede decir.
Va de sobrado ya.
Claro, ya está encaminado su sexto campeonato, las reglas van a cambiar no el año que viene, por lo tanto, si él logra este campeonato y logra el que viene, tendría 7 campeonatos.
Vale, y hablamos,
ya igualaría
y hablamos de eso sería un récord y hablamos de récords. Quedan 13 carreras. Si gana 11 de esas 13, le quita el cetro de victorias a Schumacher.
Sí.
Hay un cambio.
Y si no es este año,
es el que viene.
Estate tranquilo que el año que viene no va a cambiar demasiado la cosa. Hablabas de Toto Wolff, de las cosas que le habrá dicho después de la rueda de prensa que dio, diciendo que el futuro de la Fórmula 1 debería ser diferente, que no va a ser diferente, porque la Fórmula 1 no va a cambiar, no va a ir para atrás a dónde va el mundo, ¿no? El mundo va hacia lo híbrido, hacia lo eléctrico, o bueno, la Fórmula 1 no exactamente. Y no va a cambiar, va a ser así. Y Hamilton dice, bueno, a mí me gustaría que vuelvan los motores V12. Es que no van a volver. No van a volver. Entonces, se está planteando ese futuro, se está diseñando ahora, se está definiendo ese futuro de la Fórmula 1 a partir del 2021. ¿Qué pasará? Nadie sabe, pero quienes tienen la sartén por el mango para definir cómo será ese futuro son los que más mandan en la Fórmula 1. Y son dos marcas. Una es Mercedes, que está dominando la Fórmula 1 hace 6 años, y la otra es Ferrari, que bueno, no domina, pero está ahí.
Hace unos días, queriendo, Vicente, ¿te acuerdas, Vicente, que hablamos del combustible sintético que quiere, está viendo la Fórmula 1 de trabajar con él? Es un combustible sintético que se hace con energía solar, y en este caso tiene saldo cero de CO2. La Fórmula 1 ya está tanteando ese tipo de combustible. Eso cambiaría un poco el paradigma, ¿no? Porque si no contamina, pero bueno, una cosa es donde vaya la industria y otra cosa es la competición. Que siempre, desde mi punto de vista, el secreto de la Fórmula 1 y de la emoción que tenía y de cómo se avanzaba era porque muchas de las novedades o de los inventos que había para la Fórmula 1 nos llegaba a la calle.
Eso ya se
acabó.
Se acabó hace mucho tiempo. Que nadie crea, si alguien me está escuchando ahora, que nadie crea que lo que se prueba en la Fórmula 1 se aplica en los coches de calle. No. No, sí, da imagen, sí. Bueno, pero que no se aplica nada. Es una tecnología infinita, pero muy complicada. Sí. Es que lo han hecho muy complicado.
Mira, me quedaría con una cosa.
Han hecho híbridos. Dicho híbrido, parece que fueron los primos. No tiene nada que ver.
Ni las levas, nada de eso. Las levas estas que a veces ha utilizado.
4 cosas. Un volante, ruedas y un motor. Ya está, por ahí nomás. Porque ni volantes.
¿Y cómo es eso? Y que siempre gana el mismo. Que eso ocurre también en otras categorías y en otras.
Gana el que mejor. No, se habla de lo merece, ¿no? Es como cuando jugando un partido de fútbol. No, lo gana, no mereció. A ver, ganadores morales no existen tampoco. Yeah. Gana el que gana, el que gana. Sí. ¿Hizo más goles? Gana. ¿Hacen las cosas bien? ¿Mercedes tiene un coche superior? Gana. Aunque bueno, lo de deporte aquí es relativo, ¿no? Por lo que está haciendo Mercedes.
Está el componente máquina.
Pero claro, es un negocio muy grande en el cual, volviendo a lo del 2021, se está estableciendo ahora el futuro inmediato y no dan el brazo a torcer. Están ahí los dos que mandan y los demás un poco a verlas venir. Y Hamilton está tranquilo. Bueno, no va a estar tranquilo.
El que yo creo.
Bueno, tiene no sé, casi seguro el sexto campeonato.
Está contento Hamilton, pero el que también está muy contento. Y yo creo que hizo McLaren, se equivocó, lo hizo bien McLaren por una vez, porque a mí me gustó un poquito, ¿no? En clasificación, todo, Carlos Sainz lo vi.
Lo de McLaren muy bien, no, a nivel general muy bien, y esa tercera fila de parrilla de salida habla por sí sola, ¿no?
Una gran salida también luego, por parte de Carlos Sainz, pero...
La salida, bueno, sí fue buena, pero fue mejor la de Lando Norris en los primeros metros, lo que pasa es que frenó antes. Cuidado con Norris, que es muy inteligente. Y también te digo una cosa, está bien, Carlos ya lleva varios años en Fórmula 1, uh-huh. Está obligado un poco a hacer lo que está haciendo, pero también, por otro lado, Lando Norris, no olvidemos, hablando de McLaren y sus errores y tal, ya van dos carreras que tiene problemas mecánicos. Dos. En Canadá, que se le salió una rueda y le quedó y tuvo que abandonar, y en esta última, que se quedó, entre otras cosas, sin dirección asistida. Es casi imposible conducir por la carga aerodinámica que tiene un Fórmula 1 sin dirección asistida. Y sin embargo, hizo las últimas vueltas como pudo y al final...
Bueno, un Arnold Schwarzenegger al volante.
¿Qué nos espera Fernando González Iturbe?
Hemos sufrido y hemos triunfado con vosotros. Ha sido un camino duro. Amun Valencia. Ahora disfrutemos juntos con Alfa Romeo, el coche de los campeones. Hasta un 30% de descuento para celebrar la victoria. Válido para unidades en stock. Alfa Romeo, vehículo oficial del Valencia Club de Fútbol. Red oficial de concesionarios Alfa Romeo Valencia. Oferta válida hasta fin de mes. Financiación ofrecida por FCA Capital España. Condiciones legales en alfaromeo.es.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de cruce.
9 minutos para las 4 de la tarde, vamos a conectar con el Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, estábamos aquí inmersos en la Fórmula 1 y nos desplazamos a la seguridad vial, de un lado a otro, vamos, Nos vamos de la calle a la cárcel directamente, porque... Pues sí, por un asunto, y se ha sabido hoy, la educación vial vuelve a las cárceles para permitir la reinserción social de los 1.200 internos por delitos de tráfico. Es una campaña que ha sido presentada hoy en Madrid por el secretario general de instituciones penitenciarias, por Pera Navarro, el fiscal de seguridad vial y otros muchos. Se ha abierto no solo a aquellos que tienen delito por temas de tráfico, sino para todos, prácticamente para no sé cuántos hay, 50.800 en las cárceles españolas. ¿Servirá para algo? ¿Qué? ¿Usted cómo lo ve, comisariado?
Pues espero que sí. Espero que sí. Malo no es. Sí. Malo no es, ¿no? Espero que sí. Todo lo que sea, primero estar privado de libertad y que sirva de reinserción, bueno, está en la Constitución y bueno, es, y sobre todo pues pensando en los demás, en los usuarios de la vía, todo el que al final cambie actitudes en la carretera para bien y cumpla normas y no genera riesgos, pues bueno, eso
bueno, es... Está bien, eso de sacarse el carnet de conducir o bien de coche o bien de moto en la cárcel está bien, porque se aprenden conductas cívicas.
¿Y el examen práctico?
Bueno, no sé, me pilla siempre, no lo sé.
En el patio.
Bueno, ahora lo veré, a ver cómo se hace el práctico, supongo que sí, se hará en el patio. Bueno, por cierto, la DGT denunció 100.000 conductores en 2018 por usar el móvil al volante. Avisa que este año se va a aumentar, porque tiene 216 cámaras que controlan el uso del móvil. Cuidado.
Pues me parece una medida buenísima. Mira, estamos nosotros con una campaña de si conduces no chatees.
Sí.
Y yo creo que una de las distracciones más importantes al volante es el uso del móvil. Estoy convencido y además se ve y si vas por la carretera lo ves. A veces hemos pecado todos de mirar donde no debíamos. Y evidentemente eso genera e incrementa el riesgo una barbaridad. Todo lo que sea concienciar a los conductores de mientras se conduce el móvil ni mirarlo, eso sí. No es malo.
Bueno, nos responde por aquí que cuando tengan permiso penitenciario se puede llevar a cabo incluso con las clases.
Ah, bueno. Venga,
o sea,
venga.
Que se ve que no está abierto a todo el mundo, sino a aquellos que puedan salir de vez en cuando.
Venga, no está mal.
Esa es la respuesta que nos da por aquí la DGT. Y también, por cierto, hablando del tema de móvil, Orange y la DGT hacen un llamamiento para pedir que no se envíen WhatsApp a quienes están conduciendo. Atención, porque esto puede llevarse, si se hace, podría incurrir en casi de un delito, acaba con un accidente con víctimas.
Hombre, la responsabilidad del que lo manda no sé hasta qué punto es castigable penalmente, ¿no?
Sí, claro.
Claro, independientemente, a mí me mandan y mi familia le pasa, mis hijos, sobre todo mis hijos, que ¿dónde estás? ¿Dónde andas? Yo evidentemente no lo miro y no lo cojo y no contesto. Uh-huh. Mira que se lo digo y lo único que le digo es si no contesto es que estoy en el coche, ¿no?
Sí.
Es decir, que haya responsabilidad por parte del que envía un WhatsApp, pues me parece yo un poco exagerado. Lo que hay que concienciar es a la persona que está en el volante, pues que no lo mire, está claro.
Bueno, está claro. Comisariado, el asunto central por el que habíamos llamado era por Madrid. ¿Madrid ha cambiado? ¿Lo ha notado ya o no?
Yo no lo pillo mucho.
¿Ah, no?
Porque no paso mucho por ahí. Sí he notado que como ya no hay colegios y universidades, se viene mejor.
Sí.
Sí, Madrid Central. Bueno, ahí hay opiniones dispares y diversas. Uh-huh. Cierto es, y yo ya hablo de mi experiencia personal, que sí. A veces te tenías que pensar ir a Madrid en el coche, pues sobre todo, aunque podías entrar a los parking públicos, pero bueno, ¿y si está ocupado? ¿Y si está lleno?
Claro.
Bien, ¿que era una medida que solucionará problemas? Pues no lo sé. Te digo que hay opiniones para todos los gustos. Esta mañana estaba oyendo en la radio, uh-huh, en una emisora, que había unas asociaciones, la verdad es que no me enteré muy bien, era un poquito pronto, pero vamos, asociaciones que protegían y defendían el tema de la calidad del aire, la contaminación, anticontaminación y demás, que decían que suprimir esa medida o dejar que volvieran los coches a entrar con total libertad o con más o con menos restricciones que antes, pues suponía un agravio para el tema de la contaminación.
Sí, bueno, el director general de tráfico llegó a afirmar incluso que era una, iba a ser la vergüenza europea si se llevaba, si retiraba esto. David, Diego, tienes una pregunta.
Claro, a mí la vergüenza no viene por la parte de, no viene por la parte de quedar mal, viene por la parte de la multa, porque se habla de 250 millones de euros. Si no se alcanzan, que puede multar, bueno, en este caso, la Unión Europea a Madrid, si no se alcanza. ¿No sería más lógico mantener esto y esos 250 millones que vas a tener que pagar de multa, emplearlos en ayudas a movilidad sostenible?
Pues sí, eso siempre. Todo lo que sean medidas para favorecer y mantener la seguridad y la circulación y la movilidad, me parece perfecto. Pero claro, aquellas medidas se tomaron un poco pensando en la contaminación.
Sí, es que viene por ahí, que esa movilidad limpia, si te hace falta más coches que contaminen menos, pues pon ayudas y emplea esos 250 millones.
Eso es lo que yo no tengo claro, que es solo prohibir en determinada zona, en un punto muy muy centralizado de Madrid, prohibir que pasen coches o la mayoría de los coches genera o provoca como consecuencia sin la cual no se toma la medida que reduzca la contaminación. No lo tengo claro. No lo tengo claro porque al final la gente si coge el coche, los que no pasan por Madrid Central pasan por los alrededores, la contaminación a lo mejor se desplaza a otro lado. No sé si los coches son los que más contaminan o los que son los mayores responsables de la contaminación en una ciudad.
Sí.
Eso habría que verlo. Yo opinaría, y ya es una opinión no de experto, evidentemente que no. Es decir, yo cuando vivía en Madrid había muchísimas calderas que contaminaban muchísimo más que los coches. Además los coches ahora, los coches ahora, el nivel de emisiones que tienen no tiene nada que ver con hace años. Yo no sé si lo de los coches es el mayor problema de la contaminación en una gran ciudad y en concreto en Madrid. No lo sé.
Fernando, se nos va el tiempo, pero sí queremos comprometerte para otro día esta semana y poder seguir charlando, que se nos han quedado muchos temas en el
tintero. Cuando queráis, lo siento, si es que tenía una comida y acabo de llegar hace un ratito sé que os he trastocado.
No, para nada, nosotros siempre estamos encantados de tener, aunque sea un minuto, a Fernando González Iturbe con nosotros. Gracias.
Sí, porque hay temas. Ya te comenté antes la sentencia de lo de los márgenes de error de tráfico.
Pues hablaremos de ello esta semana. Gracias, Fernando.
Un saludo.
Un abrazo. Gracias, Fernando González Iturbe, el Comisariado Europeo del Automóvil.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Pues nos vamos al Valencia Karting Center porque Sara Gil, responsable de marketing de la empresa Vintex, me ha dicho que, bueno, que nos va a vender. Podemos a los ir. Tres.
Aparte, ¿sabes qué? Abrimos por las mañanas ahora. También.
Ah, también.
También, ahora los niños están todos de vacaciones, sí. Por ahí, no saben qué. Pueden ir.
O sea, que abrís por la mañana también durante toda la semana. ¿Se cierran algún día?
A partir de ahora, durante el verano. No. Pueden venir cuando quieran.
Cuando quieran.
Hoy mismo.
Esta misma tarde. Esta misma tarde. Vale, nada. Ya sabes, Sara. Al Valencia Karting Center, con todos los compañeros de Vintex.
Nosotros nos pilla cerca, además, o sea que vamos a tener que pasar por ahí y hacer una visitilla.
Estáis cerquita, es verdad. Sí. Bueno, chicos,
Vicente,
¿algo más?
Tú hoy te creías que te librabas de mí y de que hablase de Fernando Alonso en el programa. Pues voy a hablar de Fernando Alonso.
Un segundo.
Porque Netflix va a producir un documental sobre la victoria de Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans. 2020 es cuando saldrá, iba a decir en todos los cines, pero no, saldrá en Netflix.
Sí.
Y muchas imágenes.
¿Esa es de ficción o es la
No, es la historia de de esta victoria y su campeonato del mundo. Y irá con
Víctor, no me mires,
por ahí grabando con la GoPro.
Hay carrera de Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio
de Austria. Por eso. Y no hemos hablado todavía, también lo hablaremos.
Otra victoria, otra carrera.
Y hubo carrera de Fórmula E en Berna.
Otro de Hamilton.
Victoria de Jean-Éric Vernet.
Adiós, hasta luego. Que nos vamos a las 4 de la información. Inmediatamente después llega la tarde de COPE más Valencia con Carles Villete y todo su equipo, el show. Hasta luego, amigos.